Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A pesar de que existe un convenio entre el gobierno de Zapotlán el Grande y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, esta no ha cumplido con su parte el hecho de designar el combustible para los traslados y uniformes para los brigadistas.
Sí nos falta pues el apoyo, ¿no? El apoyo por parte del gobierno del estado. Se firmó un convenio con el gobierno del estado donde el gobierno del estado iba a proporcionar uniformes y gasolina, y no nos han mandado nada.
Ni uniformes ni gasolina. El Instituto Nacional Electoral presenta el sistema de consulta para estadística de elecciones aquí en el Centro Universitario del Sur.
Trae la información correspondiente desde 1991, que éramos en aquel entonces Instituto Federal Electoral, y hasta 2021, que ya como Instituto Nacional Electoral hemos realizado. Además, también nos facultan para copiar toda la información de los institutos electorales locales de las 32 entidades para generar la información estadística del ámbito local o estatal, pues como le llamamos. Pero esta segunda solamente es de 2015 a 2022. ¿Por qué razón? Porque por efectos de la reforma electoral de 2014, el Instituto Nacional Electoral entonces sí tiene competencia para colaborar y tener ciertas funciones en la organización de los procesos electorales locales.
El Centro Universitario del Sur realiza asambleas para concientizar sobre el daño de los agroquímicos a las frutas y verduras de la región.
Sí, mire, el objetivo de esta asamblea es de encontrar soluciones a la problemática de contaminación de los alimentos que se están comiendo aquí, no nomás en Ciudad Guzmán, sino en gran parte del sur de Jalisco, que un estudio reciente realizado por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas pues identificó una serie de agrotóxicos en la orina de niños y pues esto prende las alarmas porque nos deja ver que los alimentos que estamos consumiendo están fuertemente contaminados.
Estudiantes del CUSUR refuerzan conocimientos acerca de la temporada de ciclones tropicales.
Ese es un peligro potencial. ¿Por qué? Porque todos muchas veces lo ven que van paralelo a la costa. Por tanto, todo no tiene que entrar el centro del ciclón a nuestra costa. Nos va pasando todo el lado derecho. Y dentro de ese lado derecho, el de mayor severidad.
Tecalitlán continúa como único invicto en el grupo de la región sur dentro de la actividad de la Copa Jalisco en la rama femenil.
Sigue la jornada 6 en femenil, está Zapotitlán, Zapotití contra Tecalitlán, sin duda también van liderando el grupo, de Gómez Farías contra Zapotitlán de Vadillo y Tapalpa contra Zapotlán.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real si lo prefiere. También estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de viernes 12 de mayo del 2023, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Les recordamos también nuestros teléfonos en cabina y nuestra línea telefónica para que se comunique con nosotros. El 341-413-3345 es el teléfono que tenemos disponible para usted para que se contacte de manera directa con nosotros, o bien este mismo número 341-413-3345 también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, con mucho gusto lo recibimos a través de este número telefónico. Aquí estamos al pendiente del WhatsApp, entonces con mucho gusto recibimos sus comentarios y damos seguimiento en caso de que sea alguna denuncia ciudadana. También, por supuesto, no se olvide que estamos en Twitter e Instagram, ahí también puede seguirnos y hacernos llegar sus comentarios. Muy seguido subimos contenido de parte de la información pues que aquí generamos, así que con mucho gusto también puede interactuar con nosotros. En los controles técnicos, Yenixel Chávez, yo soy Isabel González, iniciamos con información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que a pesar de que existe un convenio entre el gobierno del estado de Jalisco, de manera específica, con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, la SEMADET, y el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en donde el municipio se comprometió a integrar una brigada municipal y hacer pago de honorarios, y el estado, por su parte, tendría que hacerse cargo del combustible para los traslados de la brigada y entregas de uniformes, pues la SEMADET no ha cumplido con la parte que le corresponde. Así lo comentó Miguel Amezquita Sánchez, director de Desarrollo Agropecuario del municipio de Zapotlán el Grande.
Sí nos falta pues el apoyo, ¿no? El apoyo por parte del gobierno del estado. Se firmó un convenio con el gobierno del estado donde el gobierno del estado iba a proporcionar uniformes y gasolina, y no nos han mandado nada.
Ni uniformes ni gasolina. Y actualmente los gastos los está solventando el municipio, puesto que tampoco pueden evitar combatir los incendios forestales que se registran, y ante esta situación se han comunicado en múltiples ocasiones con el gobierno del estado y simplemente no responden las llamadas telefónicas, o cuando lo hacen la respuesta es llamero, pero no cumplen con lo establecido en el convenio.
Entonces todo lo está corriendo el municipio, entonces... Y pues por ahí tocando puertas, ¿no? Algunas empresas, apóyanos, pero desgraciadamente no hemos tenido buena respuesta, entonces pues...
¿Ya se comunicaron con el gobierno del estado?
Ya nomás nos dicen, llámelo.
Pero, llámelo, pues, ¿no? Pero no dicen cuándo. Y el director comenta que es un escenario complejo debido a la situación crítica que vive el estado, la región y el municipio en esta temporada de incendios forestales, y es preocupante que ni siquiera la brigada cuente con lo mínimo indispensable con lo que se comprometió el estado.
Entonces así sí está algo grave, pero bueno, como podemos pues los vamos sacando, ¿no? Y pues con mucho cuidado, y por eso es importante pues darle ese tipo de capacitaciones, ¿no? Para que ellos vayan tomando conciencia.
Bueno, pues ahí esta información respecto pues a esta situación. No les han dado o no han cumplido con lo establecido en este convenio que tiene que ver con el combustible y con los uniformes para esta brigada municipal que atiende los incendios forestales. Cabe señalar que pues existen brigadas de parte de la SEMADET, de parte de la CONAFOR, de parte de la iniciativa privada, pero siempre en esta temporada de incendios forestales los municipios se comprometen a integrar una brigada municipal que también pues combate los incendios forestales durante estas fechas. Parte de este convenio que existe entre el Estado y el municipio es que el municipio se haga responsable de lo que son los recursos de sus sueldos y por parte del Estado, pues el combustible y también lo que respecta a los uniformes. Sin embargo, pues a la fecha no ha existido corresponsabilidad de parte del Estado.
Señal Tiempo.
Y esta mañana saludamos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Maiden Barcenars, quien nos tiene el pronóstico del clima para el día de hoy y para este fin de semana también que se avecina. Muy buenos días, Maiden. Adelante con el pronóstico.
Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles a todos los que nos escuchan. Bueno, para hoy tenemos una línea seca en el norte de México y dos canales de bajas presiones, uno en el centro y otro en el sureste del país, junto a la influencia a la entrada de humedades del Golfo de México y desde el Océano Pacífico, estará favoreciendo la ocurrencia de algunas tormentas, chubascos, en estados de la región noreste, centro, oriente y sur del país. En todo el litoral pacífico mexicano tenemos la influencia de las altas presiones, por lo que se esperan cielos despejados y las temperaturas muy cálidas. En el amanecer de hoy ha estado la temperatura mínima allá en la zona de Ciudad Guzmán entre 14 y 16 grados. Se espera en la tarde temperaturas máximas de 31 y 33 grados, con viento del suroeste con 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Es posible la ocurrencia de algunas lluvias de manera aislada y ligera en la región de sur y sureste del estado jalisciense. En el amanecer de mañana se esperan temperaturas mínimas entre 14 y 16 grados y los cielos pues parcialmente nublados. Estaremos esperando para el fin de semana las temperaturas con muy poco cambio, un incremento de la nubosidad para el domingo y también continúa la probabilidad de lluvias ligeras y aisladas en Ciudad Guzmán o en la cercanía. Eso es todo en cuanto al tiempo, un placer informarles.
Muchas gracias por el pronóstico, meteoróloga Maiden. Nos seguimos informando en el transcurso de estos días.
Gracias, muy amable.
Bonito fin de semana. Ella es Maiden desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del clima para el día de hoy y por supuesto para este fin de semana. Vamos con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Son las 9:15, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que el Instituto Nacional Electoral, INE, presenta el sistema de consulta de la estadística de las elecciones en el Centro Universitario del Sur, aquí en CUSUR. Este sistema de consulta de estadística de las elecciones, pues es una plataforma amigable en la que cualquier ciudadano puede consultar detalles sobre las elecciones federales de 1991 al 2021 y respecto a las elecciones locales de el 2015 a el 2022. Así lo detalló Luis Zamora Cobian, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Jalisco.
Trae la información correspondiente desde 1991, que éramos en aquel entonces Instituto Federal Electoral, y hasta 2021, que ya como Instituto Nacional Electoral hemos realizado. Además, también nos facultan para copiar toda la información de los institutos electorales locales de las 32 entidades para generar la información estadística de el ámbito local o estatal, pues como le llamamos. Pero esta segunda solamente es de 2015 a 2022. ¿Por qué razón? Porque por efectos de la reforma electoral de 2014, el Instituto Nacional Electoral entonces sí tiene competencia para colaborar y tener ciertas funciones en la organización de los procesos electorales locales.
Y los indicadores que arroja esta plataforma son la participación ciudadana y abstención electoral, los votos nulos y no registrados, el margen de victoria, alternancia electoral, primeros lugares de las elecciones, coaliciones y candidaturas independientes, lealtad electoral a través del tiempo, entre otros datos que gracias a gráficas, tablas y mapas son presentados.
Uno de los indicadores principales que yo veo por el interés de la ciudadanía en general es la participación ciudadana. Es decir, cómo se comportó la participación ciudadana desde mi casilla, o bien de mi sección, o bien de mi distrito, o bien de mi municipio, o de mi estado. Trae todos esos niveles a que te va llevando para saber la participación, incluso con la referencia, y tú generas una referencia del nacional. Las preferencias electorales también te permite observar cómo va cambiando la alternancia, cómo va cambiando precisamente el sentido del voto de los ciudadanos, o la lealtad también de zonas o regiones hacia ciertas ofertas políticas, para no meterme más allá en lo individual del ejercicio de partidos o coaliciones, de la oferta política.
Y con esta información de fácil acceso puede utilizarse en el aspecto educativo, con enfoque laboral, como estrategia política, entre otras múltiples opciones de acuerdo a los intereses de los ciudadanos.
Es muy importante porque esto va a permitir conocer que cuentan todas y todos ustedes con un elemento de carácter técnico, pero que puedes utilizar en un ejercicio científico para generar conocimiento y que pueda ser una herramienta, por ejemplo, para ciertos ejercicios como titulaciones en derecho electoral, o bien si estás interesada o interesado en participar en esta materia con las instituciones precisamente de la estructura nacional en materia electoral, llámese el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco o el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, es de acuerdo al propio interés para partidos políticos, para orientar sus estrategias partidistas en el próximo proceso de 2024, porque lo pueden regionalizar respecto a cómo ha sido la participación histórica. El referente es muy importante para entender por qué ahora o por qué siempre decimos que es una elección muy compleja y la más retadora que vamos a atender.
Y de acuerdo a los datos del listado nominal, la elección que se avecina en el 2024 será históricamente la más compleja y más grande, ya que este listado nominal está integrado por más de 95 millones de ciudadanos que podrán ejercer su voto en el próximo 2024, en comparativa con el 1991, en el que el listado nominal era de tan solo 36 millones de ciudadanos. Y Y seguimos con más información. Ahora vamos con información de aspecto universitario, y es que el Centro Universitario del Sur, en conjunto con autoridades y agricultores, realizan asambleas para concientizar sobre el daño de los agroquímicos en las frutas y verduras que llegan a los hogares del sur de Jalisco. Los detalles con nuestro compañero Guillermo Tobar.
El Centro Universitario del Sur, en conjunto con autoridades municipales, estatales, agricultores e instituciones universitarias, realizan asambleas para concientizar sobre el daño de los agroquímicos en las frutas y verduras que llegan a los hogares. Alejandro Macías Macías, profesor e investigador del CUSUR, explicó que tras la investigación realizada por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias sobre la presencia de fertilizantes en frutas y verduras dañinos para el ser humano en Gómez Farías y Zapotlán el Grande, era necesario realizar esta reunión con autoridades y sociedad para solucionar esta problemática. En esta segunda reunión acudieron 20 personas, entre las cuales estaban estudiantes del CUSUR y público en general.
Sí, mire, el objetivo de esta asamblea es de encontrar soluciones a la problemática de contaminación de los alimentos que se están comiendo aquí en, no nomás en Ciudad Guzmán, sino en gran parte del sur de Jalisco, que un estudio reciente realizado por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas pues identificó una serie de agrotóxicos en la orina de niños, y pues esto prende las alarmas porque nos deja ver que los alimentos que estamos consumiendo están fuertemente contaminados, sobre todo los alimentos frescos que se están consumiendo, en algo que nosotros tradicionalmente en la región se consideraba pues la parte más pura, pues que era los tianguis, donde se consumían estos alimentos frescos de una manera más natural, pues ahora encontramos que están altamente contaminados.
En este sentido, Alejandro Macías comentó que en estas dos primeras reuniones han realizado un diagnóstico sobre los riesgos de estos alimentos contaminados en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente del municipio y la Secretaría de Agricultura, y crear un compromiso para solucionar este tema y ofrecer alternativas.
Sí, en la sesión pasada, que fue hace 15 días, tuvimos elaboramos un diagnóstico sobre cómo nos está afectando este tipo de problemáticas en nuestra vida diaria. Ahí se distribuyeron, ahí los funcionarios del gobierno municipal y del gobierno federal estuvieron involucrados. Ellos están muy conscientes. En aquella ocasión vino la responsable de medio ambiente del gobierno municipal, y vino el procurador de medio ambiente también, y ellos están sumamente comprometidos con dar este paso. De hecho, desde hace ya varios meses, desde que ellos entraron al cargo, pues han impulsado y han colaborado con nosotros en el impulso a modelos de agroecología y de producción sustentable, tanto urbana como rural. Entonces ellos pues tienen ese compromiso, pero otra de las partes importantes es que ellos van a transmitir o están transmitiendo al presidente municipal y a todo el cabildo de aquí de Zapotlán el Grande, y queremos que después se incorporen gente de otros municipios, pues la necesidad de dar un paso adelante en este aspecto. Entonces, nosotros estamos esperanzados de que haya un compromiso auténtico de los gobiernos municipales aquí en el sur de Jalisco para regular, por un lado, pero también para encontrar vías alternas.
Entre las alternativas que han propuesto hasta el momento es que los agricultores busquen una certificación comunitaria, mientras que la ciudadanía realice mercados ecológicos, donde los productos sean más baratos y sin usar estos químicos dañinos para el ser humano, puntualizó el investigador del centro universitario.
Lugares donde la gente pueda acceder fácilmente a los alimentos que están produciendo de manera sustentable, de tal forma que el productor se sienta motivado de que su producto va a ser consumido, pero y el consumidor también sienta que está adquiriendo productos que ya tienen una certificación. Yo no digo que tenga que ser forzosamente una certificación internacional, que son muy caras, pero sí una certificación comunitaria. Entonces, si en esta asamblea logramos generar mecanismos a través de los cuales avancen estos procesos de certificación, pues ya se va a dar una utilidad muy grande, y ahí es donde requerimos el fuerte apoyo de los gobiernos. A nivel federal, quienes vinieron en la anterior ocasión son representantes de la Secretaría de Agricultura, particularmente la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, que también están trabajando en toda la región sobre aspectos de agroecología. Entonces, también existe el compromiso y el apoyo de ellos hacia esta transición que estamos queriendo lograr.
Por último, Macías Macías extendió la invitación a la ciudadanía, agricultores y estudiantes a acudir a la tercera y última asamblea dentro de la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías en 15 días. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí es información respecto a esta reunión que se ha tenido con agricultores, con sociedad en general, con estudiantes y también con diferentes dependencias del aspecto federal. Con esto vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana saludamos con mucho gusto a través de la línea telefónica a Caleb Grabuner Martín del Campo. Él es director de Artes de Interacción Nacional e Internacional del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Caleb, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación.
Gracias a usted por tomar nuestra llamada telefónica para platicarnos de esta convocatoria que está vigente, que tiene que ver con el apoyo a profesionales de la cultura y el arte para estudios de posgrado en el extranjero, de manera específica, la creación y el conocimiento hacia el futuro. Así se llama este programa. ¿De qué trata este?
Este es un programa dirigido a personas que tengan estudios de licenciatura o de maestría y que quieran hacer el grado académico siguiente, es decir, maestría o doctorado, en alguna universidad extranjera. Todo esto vinculado a disciplinas de arte y cultura. Es una convocatoria que hacemos en colaboración con el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que CONACYT aporta una parte de lo que se otorga a las personas seleccionadas y nosotros otorgamos otra para que las personas ganadoras puedan hacer estos estudios durante pues hasta 60 meses, incluso son, para doctorado, por ejemplo, para los estudios de ese grado académico en alguna universidad del extranjero.
Muy bien. ¿Aplica para todos los países o estamos hablando simplemente de algunos a los cuales se pueden ir los jóvenes o no tan jóvenes? También puede existir esta convocatoria para todos, ¿no?
Para todos, sí. No hay límite de edad en esta convocatoria y tampoco hay límite en cuanto al país al que quieran ir a estudiar. Puede ser cualquier país extranjero y lo que sí es muy importante es que cuenten ya con la aceptación de esa universidad. Es decir, uno de los documentos que de hecho se les piden en la convocatoria es una carta en la que se comprueba que ya están aceptados para esa maestría o para ese doctorado.
Muy bien. Vamos paso por paso, entonces. Primero es, si están interesados en esta convocatoria, me imagino, deben mandar una carta a la universidad en la que desean estudiar, ya sea su posgrado, y una vez aceptado por la universidad, ¿comienza después todo el proceso?
Correcto. Generalmente las personas que aplican en esta convocatoria, que la emitimos cada año, ya desde hace más de 20, si no mal recuerdo, ya son personas que aplicaron, hicieron algún examen o algún trámite para ser aceptados en una universidad y ya tienen eso. Generalmente estas universidades les emiten pues algún documento, ¿no?, en el que les informan de la aceptación, pero en caso de que no lo tuvieran, sí es necesario que lo pidan, ¿no?, que se acerquen a la universidad en la que hayan sido aceptadas o aceptados y soliciten que les emitan esta esta carta, que consta, que hace constar la aceptación.
Perfecto. Caleb, hay algo que me llama la atención. ¿Tienen que ser posgrados exclusivos en la cultura y el arte?
Así es. Esta convocatoria está dirigida específicamente hacia arte y cultura. CONACYT, por su parte, tiene algunas convocatorias para posgrados en el extranjero también, hacia otro tipo de disciplina. Pero esta, al hacerse con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, que somos nosotros, está dirigida específicamente a disciplinas de arte y cultura. Si me permites, me gustaría compartirles cuáles son.
Adelante, adelante.
Gracias. Está la disciplina de arquitectura, artes visuales, danza, derechos colectivos en arte y cultura, diseño, economía cultural y creativa, especializaciones enfocadas a escenografía, iluminación, sonorización y vestuario, especializaciones enfocadas a ingeniería y tecnología relacionadas con el desarrollo de las bellas artes, especializaciones enfocadas a sustentabilidad ambiental relacionada con las bellas artes, estudios culturales, gestión cultural, letras, medios audiovisuales, música, patrimonio cultural material e inmaterial y teatro. Cualquier persona cuya maestría o doctorado esté vinculada a alguna de estas disciplinas artísticas puede aplicar a esta convocatoria.
Perfecto. ¿Hay algunos requisitos puntuales que debamos seguir para poder aplicar a esta convocatoria?
Sí, así es. Hay algunos requisitos importantes. Existe un documento que son las bases generales de participación que ustedes van a encontrar en nuestra página electrónica oficial, que en un momento más se las digo. Pero les comento de manera breve algunos de los requisitos más importantes. Uno, como ya les decía, pues es haber sido aceptados en alguna universidad extranjera para estos estudios de maestría o doctorado. Otro muy importante es que deben ser personas que acrediten nacionalidad mexicana. Únicamente es para mexicanos esta convocatoria. Pueden ser personas que estén naturalizadas como mexicanos, pero uh-huh. Sí deben acreditar esa que ya tienen la nacionalidad. Algo importante es que carguen también los documentos que se les piden en las bases generales de participación, que pues van justo de documentos de identificación algunos y otros vinculados a los estudios que van a hacer, ¿no? Justamente esta carta que les comentaba de aceptación, una carta de exposición de motivos, ¿no? De por qué es que uh-huh. quieren obtener esta beca. También es importante que pongan el plan de estudios oficial y actualizado. En fin, son varios documentos, pero pueden verlos en nuestra página electrónica, como les comentaba.
Que muchos de estos requisitos que ya mencionó usted, pues se tienen que hacer previo también a mandar la carta a la posible universidad para que sean aceptados. Entonces, simplemente Exacto. nada más sería también presentarlos con ustedes, ¿no?
Exacto. Generalmente, los documentos que pedimos acá, muchos de ellos ya tuvieron que haberlos obtenido o tuvieron que haberlos presentado para una aplicación en una universidad extranjera. Entonces, sí, efectivamente, es probable que muchos de ellos los tengan ya al momento de aplicar.
Oiga, Caleb, ¿y hasta cuándo tenemos para ser acreedores o participar en esta convocatoria?
Esta convocatoria cierra el 19 de mayo. Tenemos
una semana. Ser,
sí, ahorita queda una semana, es el viernes de la próxima semana el cierre. Y es importante que consideren también que la aplicación debe de hacerse en dos plataformas, en la de nosotros y en la de CONACYT. Con nosotros el cierre es el viernes 19 de mayo, como les decía, pero con el CONACYT empieza el 5 de junio y está del 5 al 16 de junio. Y deben hacer el registro en ambas plataformas. No puede hacerse en una sí y en otra no, porque entonces automáticamente estarían descalificadas las personas que lo hicieran solo en una de las dos.
Porque digamos las dos van en conjunto, ¿no? Tanto con CONACYT como ustedes.
Exactamente.
Perfecto. ¿Y cuándo saldría el dictamen?
Los resultados se publican el 28 de agosto de este año en redes sociales del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. También CONACYT publica en sus redes. Y pues bueno, por supuesto, en nuestras páginas oficiales igualmente publican los resultados.
¿Estaríamos hablando que aplicaría para este calendario 2023B?
Lo más seguro es que más bien aplique para aquellas personas que inicien estudios el año siguiente, porque aunque los resultados se publican el 28 uh-huh. de agosto, la entrega de los recursos se hace en diciembre.
Oh, perfecto.
Entonces, es más bien para las personas que vayan a iniciar sus estudios el año próximo, aunque bueno, también hay gente que lo va a iniciar estudios un poco antes de la entrega de los recursos.
Tendría que solventar sus gastos mientras llega el recurso posterior,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Sí, porque es lo que muchas veces sucede por acá cuando hemos visto que algunos estudiantes aplican a ciertas convocatorias de estímulos para poderse ir a estudiar al extranjero o cualquier otra parte del interior del país, que de repente los recursos llegan después, pero qué bueno que se tiene contemplado que pudiera ser así, ¿no? Que en 2024 ya puedan estar realizando su estancia académica o su posgrado allá en el extranjero y ya puedan tener el recurso consigo para solventar sus estudios. ¿Esta beca aplica para el 100% este programa?
Más bien se otorga un monto que tiene un tope máximo para apoyo a que paguen costos de colegiatura e inscripción. Este apoyo se compone de tres partes. Una de ellas, que otorga el CONACYT, es apoyo para manutención, que es un monto mensual que les otorga CONACYT directamente para que puedan pagar pues gastos de vivienda, de alimentación.
Traslados.
Exactamente. También se les otorga un monto que es para seguro médico, que también lo otorga CONACYT. Y hay otro monto, que es el que otorgamos nosotros, que es el apoyo complementario para que puedan pagar gastos de colegiatura e inscripción.
Perfecto. Pues completa esta convocatoria, este programa que tienen ustedes, ¿no?
Sí, la verdad es que es un apoyo bastante completo y es muy bueno aprovechar esta oportunidad que se emite para que pues tengan una mayor facilidad para irse a hacer estos estudios de posgrado en otro país.
Muy bien, pues Caleb, reitéranos este mensaje a todos aquellos que estén interesados en algún posgrado en el extranjero, pues tienen esta oportunidad de que muchas veces nos limitamos a podernos ir a otros países porque no tenemos los recursos, pero qué bueno que existen este tipo de programas en el que pues todos aquellos interesados, gracias a este tipo de programas, pueden irse al extranjero y pueden continuar con sus posgrados. El mensaje a todos aquellos que tienen la intención de algún posgrado, algún doctorado, alguna maestría y que a lo mejor no se animan, pero está esta convocatoria a la cual pueden acceder.
Así es. Si me permites, por último quisiera compartirles la página electrónica del Sistema de Apoyos a la Creación.
Adelante.
Para que puedan consultar ahí las bases. Es fonca.cultura.gob.mx/SACPC. SACPC, que son las siglas del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
Perfecto.
Así sin www al principio, directo desde fonca.cultura.gob.mx.
Muy bien, pues ya lo escucharon ustedes, ahí está la página en la cual pueden consultar todos los detalles de esta convocatoria que tiene que ver con apoyo a profesionales de la cultura y el arte para estudios de posgrado en el extranjero. Agradecemos esta mañana al director de artes de Interacción Nacional e Internacional del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, Caleb Graubner Martín del Campo, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica, platicarnos de esta convocatoria tan interesante a la cual pues pueden acceder todos aquellos interesados en cuestiones de la cultura y cuestiones del arte. Muchas gracias por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica.
Muchísimas gracias también a ustedes.
Que tenga un excelente día, Caleb.
Igualmente.
Bueno, pues ahí todos los detalles sobre esta convocatoria. Vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la Licenciatura de Letras Hispánicas de este campus universitario. Vamos a escucharlo.
Nostalgia de otro mundo es un libro de cuentos de Otesa Mosfeg, la escritora norteamericana de origen croata iraní, que en los años recientes ha publicado media decena de libros que la han llevado a recibir varios premios y sobre todo a ocupar un lugar importante en la preferencia de los más exigentes lectores. No sé si la palabra exigentes sea la correcta, pero sí es un hecho que los libros de Otessa Mosfeg demandan un lector que no tenga la piel delgada, por decirlo con una metáfora. Su inclinación por personajes raros, feos, extraños, impresentables, su fascinación por lo grotesco e incluso asqueroso, no parece una buena carta de presentación. Si a eso sumamos su gusto por temas tabú y su exploración continua en lo aberrante y lo políticamente incorrecto, el panorama no pinta nada bien. Sin embargo, la mirada de Otessa es tan aguda que en ese estanque de defectos e incorrecciones encuentra siempre vislumbres de ternura, de inocencia, de fragilidad, que humanizan sus historias de manera extraordinaria. La escritora misántropa se cruza con la que ejerce un tipo particular de filantropía, que solo raras veces ocurre en la expresión artística. Otessa Mosfeg es una maestra del género del cuento. No hay en este volumen un texto cuyo tema no sea original, atípico, inesperado. Pero tampoco encontramos alguno que esté mal escrito, que no arranque de manera implacable, que no teja la historia como una seducción irresistible. Nunca sus cuentos desmerecen y siempre resulta un placer sumergirse en ellos. En la galería de sus personajes cabe recordar algunos. Un par de gemelos, niño y niña, que saben que existe un lugar mejor que el mundo en el que viven, y que solo se llega a él matando a una persona, no a cualquier persona, sino particularmente al violador de su madre. Una hermosa mujer a quien un empresario chino contrata como subdirectora, porque sabe que ante tanta belleza, todos los que hagan tratos con ella cederán sin cuestionar. Su belleza, su riqueza, su éxito, no obstante, no le dan la felicidad. Un par de jóvenes oscuros, melancólicos, que estudian música clásica y por accidente se quedan encerrados en una habitación durante el ensayo de la sinfónica. Una joven profesora anoréxica que da clases en un colegio religioso y miserable. Un actor fracasado protegido por una anciana en Hollywood. Un mexicano en Estados Unidos, macho, ostentoso, fuerte y agresivo, que en el fondo es un hombre frágil y vulnerable. Hombres a punto de reconocer su identidad sexual, no aceptada durante una larga vida de virtud y disimulo. En fin, la lectura de esta colección de cuentos resulta una experiencia única que hay que hacer alguna vez en la vida. Nostalgia de otro mundo, de Otessa Mosfeg, fue publicado por Editorial Alfaguara.
Agradecemos la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez y por supuesto también esta mañana es viernes, tiempo de escuchar también su comentario a diestra y siniestra.
A diestra y siniestra.
¿Cuál es la metáfora oportuna, precisa, correcta para referirse a Vicente Preciado Zacarías? ¿Cuál es esa imagen que lo definiría, lo describiría sin traicionar su creatividad y su incansable e ingeniosa inventiva? Porque algunos de ustedes tendrán presente la capacidad que tenía el maestro de sorprender a propios y extraños. Pienso en sus presentaciones públicas que fascinaban a todo mundo. Esos días no son más que representaciones de las múltiples actividades y las incansables facetas de su vida y de su obra. Vicente Preciado fue un hombre hecho de muchas vidas, muchas vocaciones, muchas obras, y en casi todas las áreas en que incursionó, lo hizo con acierto. Por eso hoy, en el aniversario de su natalicio, lo recordamos. A propósito de sus distintas facetas, el doctor Preciado tuvo días gloriosos y hubo muchos en su vida. Cuando introdujo la disciplina de la endodoncia en México, al fundar el departamento de ese nombre en nuestra universidad. Cuando escribió el primer libro de endodoncia en lengua española, y ese mismo manual tuvo incontables ediciones en el continente, pues era el libro de texto y la principal referencia en el área a nivel internacional. Cuando una técnica dental recibió su nombre, Taylor Preciado. Cuando recibió el principal reconocimiento en un congreso internacional en Cataluña en los años 70. Cuando varios congresos de endodoncia adoptaron su nombre como una manera de homenajearlo. Cuando recibió del presidente de la República el Premio Nacional de Ciencia por sus contribuciones a la odontología. También gloriosos fueron los días de las charlas con Arriola durante casi 10 años en las tardes de Zapotlán. La escritura de sus numerosos libros y de su periodismo cultural. Lo recuerdo el día en que en el Paraninfo Enrique Díaz de León se le otorgó el nombramiento de maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. O cuando se le reconoció como hijo ilustre de Zapotlán y cuando se le acuñó su nombre a la Casa del Arte o a la Biblioteca de la Preparatoria y a la calle y a una calle del oriente de la ciudad. Son tantas y en apariencia inabarcables las facetas del doctor que uno no sabe hacia dónde dirigir la mirada, porque hasta ahora hemos hablado solo de algunos de los aspectos de su vida. Faltaría hablar del bibliófilo, del profesor de las aulas cotidianas, del ciudadano ilustrado, el vecino solidario y atento, el sibarita conocedor de la buena mesa, de los buenos vinos, el incomparable conversador, el lector, el amigo. En fin, son tantas las facetas, por eso comencé estas palabras preguntándome cuál sería la mejor metáfora para definir al maestro, porque las metáforas tienen esa virtud, son una muestra de economía verbal y de buena comunicación. He oído y leído algunas imágenes aplicadas al personaje, que si era una biblioteca ambulante o una enciclopedia, que si era un hombre del Renacimiento. También le sería oportuna la imagen de Jano, el dios bifronte de los latinos, por haber ejercido tanto la ciencia como las humanidades. Alguna vez alguien dijo que el maestro era como un surtidor, como esas fuentes que en las plazas públicas suministraban de agua a las antiguas ciudades. Por su buen talante, su charla y su conversación, se le ha asociado con un oasis o un remanso. Todas esas metáforas son acertadas y en algunos casos hasta hermosas, pero siempre siento que no agotan la materia de nuestro personaje. Hace unos días, por azar, entre mis lecturas aleatorias me encontré una posible metáfora oportuna, aunque nunca final ni definitiva. La imagen viene de la geometría euclidiana. Se trata del apeirógono, que es un polígono con un controlable infinito número de lados. Como cualquier polígono, es una secuencia de segmentos y ángulos. Pero así como un polígono ordinario tiene fin, ya que es un circuito cerrado, un apeirógono puede no tener fin, pues no es posible recorrer el infinito número de lados necesarios para llegar al final en ambas direcciones. Esta idea del apeirógono me recuerda también la esfera tantas veces citada por Borges y que discutimos en su mesa muchas noches de charla y vino. Esa esfera, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Así pienso también en Vicente preciado Zacarías.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario de Ricardo Sigala Gómez, profesor de la Licenciatura en Letras Hispánicas de este campus universitario. Por supuesto, agradecemos a usted por estar en sintonía del 94.3 de FM en el transcurso de esta semana. Recuerden, nos escuchamos el próximo lunes en punto a las 9 horas aquí en el 94.3 de FM. A nuestra audiencia deseamos que tengan un bonito fin de semana y que también pues aprovechen estos días de descanso para convivir en familia. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez, en los controles técnicos, y en Ixel Chávez. Yo soy Isabel González, que tenga un excelente viernes. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.